Tenemos en la línea a Carlos Ríos Espinosa. Él es director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Cómo está todo el mundo? Gracias.
Gracias a ti, Carlos, por estar esta mañana con nosotros. A ver, esto que se va a presentar el día de hoy, leía yo este primer párrafo del texto de Katia Artigues, a quien sé que conoces muy bien. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que se va a presentar y por qué es importante, Carlos?
Y mira, es una reforma, una propuesta de reforma, una iniciativa que ha venido trabajando la sociedad civil, organizaciones de personas con discapacidad, de derechos humanos, de la academia, reunidos en un colectivo que se llama Decidir es mi Derecho, que justamente lo que busca es actualizar la legislación nacional y de la Ciudad de México también, para que en efecto ya se reconozca que todas las personas pueden decidir las cosas fundamentales de su vida, especialmente aquellas que han estado marginadas de este tipo de decisiones, las personas con discapacidad y personas mayores que se considera que ya no pueden tomar decisiones básicas sobre su vida, ¿no? Sobre los tratamientos médicos que quieren seguir, sobre la qué hacer con sus bienes, en general sobre su estado civil, ¿no? Si se quieren casar, en fin. Entonces, la idea es que todas y todos tengamos ese derecho y que podamos acceder a los apoyos que se puedan necesitar para poder ejercerlo, ¿no? Por ejemplo, designar a una persona que pueda comunicar tu voluntad en caso de que tengas una discapacidad que te lo impida, ¿no? Hablábamos un colega nuestro que se llama Daniel Robles, que participa con nosotros en el colectivo, pues tiene parálisis cerebral y se comunica solo con los ojos, ¿verdad? Y en días pasados fue al SAT a sacar su cédula de identificación fiscal y le dijeron, no, pues tú no puedes porque no podemos saber qué es lo que tú quieres, ¿no? Y bueno, Daniel se comunica con los ojos, cierra los ojos, dice no, abre los ojos, dice sí, y eso tiene que ser reconocido por el sistema jurídico mexicano. Entonces, esta iniciativa lo que prevé es justo la aplicación de este tipo de formas de consentimiento, ¿no? El reconocimiento de otras formas de consentimiento y, bueno, la designación de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica.
A ver, sí, y es una pregunta que se está repitiendo ahorita, Carlos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, ¿cómo estás?
¿Qué dice la legislación actual? O sea, ¿de qué manera?
¿Qué pasa hoy?
Sí, ¿de qué manera está minando estos derechos? ¿Quiénes pueden o no pueden decidir actualmente?
Mira, actualmente el artículo 450 del Código Civil habla de las personas que son incapaces, los menores de edad y las personas que no pueden gobernarse a sí mismas, ¿no? Que no tienen pues capacidad mental para decidir, ¿no? Personas que se considera o se estima que no tienen pues esta facultad. Y bueno, lo que pasa es que ya es, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, necesario distinguir entre lo que es el derecho a decidir, es decir, la capacidad jurídica, y otra cosa es la capacidad mental de una persona o su nivel de inteligencia, ¿no? El hecho de que se confundan esas dos cosas hace que a personas que se estima que no tienen esta capacidad mental, pues se les coloque bajo interdicción. Interdicción pues significa, justamente viene pues del derecho romano, y significa pues de quien está prohibido de decir, ¿no?, su propia palabra, ¿no?, interdictio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es importante que se modifique ese marco. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha decidido, sobre la base de un amparo directo que resolvió el año pasado, que ese sistema discrimina desproporcionadamente a las personas con discapacidad y que es necesario cambiarlo. Y hoy por hoy lo que pasa es que tenemos un limbo, ¿no? Porque ya la Corte dijo esto y es un criterio ya vinculante para toda la jurisdicción inferior a la Suprema Corte, a la primera sala, pero pues no es, no tenemos un sistema que lo reemplace, ¿no? No tenemos un sistema de modelo de apoyos, que eso es lo que la Corte está planteando que se tiene que modificar. Entonces, pues ya vamos retrasados muchos años, ¿no? 14 años desde que entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acabamos de ratificar la Convención para la Protección de los Derechos Mayores, pero México acaba de hacerlo, pero pues no existe el modelo. Y ahora la diputada Zúñiga pues ha arropado esta propuesta y la va a presentar hoy a las 12:30 en una conferencia de prensa que tendrá lugar ahí en el recinto de Donceles.
Ya, en el Congreso local, sí.
Así es.
Exacto, sí, es la diputada Marisela Zúñiga de Morena, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente del Congreso local de la Ciudad de México. Y leo aquí, sigo con el texto que me hizo llegar Katia de Artigues, y dice algunos puntos clave para entender el cambio de paradigma y la propuesta. Dice, por ejemplo, primero se trata de que cualquier persona adulta, no necesariamente con discapacidad, se le reconozca que tiene plena capacidad jurídica, y dos, que pueda solicitar los apoyos que considere necesarios para ejercerla. También de que pueda definir la forma, alcance, duración. Y el tema de los apoyos es interesante. Dice, ¿cuáles podrían ser medios de comunicación no convencionales como dibujos, gestos, el uso de un comunicador si es que la persona lo usa? También que, por ejemplo, le lean documentos que va a firmar o que una persona, que esta persona designe, se los explique, ¿no? Esto me parece, por ejemplo, dice, en el caso de que una persona, por ejemplo, tenga alguna condición de salud, podría definir qué hacer en caso de que enferme o tenga una crisis, como en el caso de alguna persona con condición psicosocial, podría designar por anticipado personas de apoyo y lineamientos para esas personas. Es una decisión anticipada, ¿no? El apoyo puede ser brindado por una o más personas, incluso organizaciones. Y dice también, la propuesta incluye salvaguardas para evitar el abuso, la influencia indebida y garantizar que la persona de apoyo cumpla con el mandato para el que fue designada. ¿Ves que hay en el Congreso de la Ciudad de México, digamos, voluntad para que esto se apruebe, Carlos?
Hemos visto mucha voluntad de la diputada Zúñiga. Ella va a presentar hoy la iniciativa. No hemos tenido la oportunidad todavía de conversar con el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Estamos solicitando una cita con él para poder conversar sobre ello. Y también quisiéramos platicar con el consejero jurídico de la Ciudad de México para poder pues explicar cómo se implementaría un sistema así, ¿no? Insisto, hoy por hoy México ya no tiene la posibilidad de tener un sistema, porque ya se declaró inconstitucional la interdicción, pero no está el modelo que tendría que a funcionar.
Sí.
Y en ese sentido urge que se tenga el modelo, ¿no? Actualmente se está también revisando un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Congreso Federal, y pues aquí ya también se prevé un capítulo específico para situaciones extraordinarias, ¿no? Sobre personas, por ejemplo, que no se sabe cuál sea su voluntad y preferencia, si no dejaron ninguna directiva anticipada, no dijeron qué es lo que quería que se hiciera con las decisiones fundamentales de su vida. Y es, por ejemplo, el caso de Gustavo Cerati, ¿se acuerdan de aquel rockero famoso, líder del grupo de rock Soda Stereo?
Sí.
Pues él tuvo un accidente cardiovascular y quedó en estado de coma. Entonces, por ejemplo, en situaciones como esa, ¿qué se hace?
Claro.
Entonces, el Congreso Federal pues está trabajando en esta propuesta, que justamente lo que hace no es un sistema de interdicción, sino un sistema de la mejor interpretación de la mejor manera posible de la voluntad y preferencias de esa persona, ¿no? De forma tal que pueda designarse a alguien que sea muy cercano a él, pero no que aplique estándares de el mejor interés de la persona, sino más bien qué es lo que la persona hubiera querido, ¿no? Si pudiera expresar su voluntad, ¿no? Entonces, eso con una serie de salvaguardas a efecto de que pues justamente se haga honor pues a la identidad personal y a la trayectoria de la persona, ¿no?
Sí.
En el curso de la vida.
Sí.
Eso se está trabajando acá, pero pues por supuesto tiene que haber una modificación. Como sabes, somos un sistema federal y tenemos 32 distintos códigos civiles y familiares en el país, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es bien importante que se haga este cambio, ¿no? Una jueza de Chihuahua me decía el otro día, oiga, pues yo no sé qué hacer cuando me llegan estas solicitudes de interdicción, pues yo ya no puedo aplicar la interdicción, pero pues ¿qué aplico, no?
Claro.
Ese es el tema. Y muchas veces el tema de la interdicción está condicionado, fíjate nomás, a beneficios sociales, a pensiones estatales o federales, en las que, pues, para que te den una pensión, te exigen que primero te maten civilmente, es decir, que te interdicten, porque eso es lo que es la interdicción, claro, la muerte civil. ¿Verdad?
Pues qué importante lo que se decide hoy. Mira, tal vez la pregunta que también más se repite de los radioescuchas tiene que ver con si ¿hay algún limitante? ¿Si tendría que aplicar esto en algunos casos, Carlos?
De personas que tal vez no puedan decidir por algo, no sé si por alguna condición de enfermedad o por algo. O sea, ¿hay algún límite?
El modelo que se está planteando es la toma de decisiones con apoyos.
Okay.
Y entonces es importante considerar esto. Es decir, hay algunas personas que tendrán más dificultades para efecto, claro, de decir qué es lo que quieren, ¿no? Existen modelos justamente que lo que piden es ver con ajustes razonables, con ajustes de los distintos procedimientos, cuál sea su voluntad y preferencia. Si hay en algunos casos extremos, como el que planteo, una persona que está en estado de coma, es decir, punto, no sabemos qué quiere, ¿no? Pero lo que nos ahora exige el derecho internacional de los derechos humanos es que nosotros reconstruyamos lo que esa persona hubiera querido, claro, ¿no? En lugar de pensar a un suplantador, a un sustituto, ¿no? A una sustitución de la toma de decisiones. Claro. Entonces, pues sí, en ese sentido es algo que, bueno, tenemos que ir avanzando, pero sí se tiene que, por supuesto, generar pues toda la infraestructura necesaria para que este modelo exista.
Claro.
Tienen que existir programas nuevos en las facultades de derecho para efecto de entrenar a los abogados de cómo funciona este sistema. Bueno, tiene que existir el sistema primero.
Claro, primero. Y luego capacitar, claro, y entrenar.
Y luego capacitar y crear las instituciones y los
trabajos. Me parece fundamental, man. De verdad me parece fundamental. Por aquí nos escribe Ariel El Traviato, por ejemplo. Dice, mamá estuvo en silla de ruedas desde sus 16 años. Sufrió más de 30 cirugías, luchó toda su vida y falleció hace 6 años y tuvo que batallar por muchos de sus derechos. Esta es una gran iniciativa. Pues gracias, Carlos, por explicarla también. Estaremos atentos, por supuesto, a ver qué sucede en el Congreso de la Ciudad de México. Ojalá esto transite bien. Y bueno, también, como dices, tendría que ampliarse más allá de la Ciudad de México, pero pues es el paso que se tiene que dar también. Gracias, Carlos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias.
Gracias, Javier. Que estén muy bien.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch.